La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Un fuerte sismo sacudió Mendoza y se sintió hasta en Buenos Aires. Ocurrió pasadas las 20 y tuvo una magnitud de 6.3. Se registró a 14 kilómetros de profundidad y mucha gente captó cómo se movían lámparas y se caían cuadros en la mismísima Buenos Aires. Desde noviembre del año pasado, apenas 7 sismos fueron catalogados con una magnitud de 6 o más. En declaraciones a TN, Alejandro Giuliano, titular del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, dijo que fue un sismo de magnitud moderada, pero que al tener una profundidad pequeña se sintió fuertemente en San Luis, San Juan, Mendoza y otras provincias. Y agregó, hasta el momento no se reportaron daños, aunque en viviendas precarias pueden haber tenido algún inconveniente. Un sismo de magnitud 4.6 sacudió a la ciudad de Las Heras en Santa Cruz. Vecinos de barrios de Palermo, Belgrano, Núñez, Avellaneda y Bécar aseguraron que sintieron el temblor, que no registró heridos ni destrozos materiales. Aunque crean que estoy loca, lo sentí, estaba en el living merendando y empecé a percibir como si de la silla me tironearan de un lado a otro. Pensé que me estaba mareando, me levanté y me fui a lavar la cara. A los 2 minutos empecé a ver que hubo un sismo, relató Mariana, una vecina de Palermo. Alberto Fernández habló con la titular del FMI y pidió pagar la deuda, pero sin ajustes. El mandatario electo aclaró que está en condiciones de proponer un acuerdo. La directora del fondo advirtió sobre el gasto público. Así, el presidente electo, Alberto Fernández, conversó este martes por la tarde por teléfono con la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, tras las declaraciones de la funcionaria del organismo, en las que hizo advertencias por el nivel de deuda y el gasto público. Según afirmaron desde el Frente de Todos, el mandatario electo aclaró que está en condiciones de proponer un acuerdo de pago, pero sin más ajustes. Queremos asumir un compromiso que podamos cumplir, apuntó. El diálogo entre la máxima autoridad del fondo y Alberto Fernández versó sobre el programa económico del próximo gobierno que asumirá desde el 10 de diciembre. Los principales objetivos del programa económico del nuevo gobierno serán plasmados en un plan que la Argentina pueda cumplir y que le permita recuperar el crecimiento para poder honrar sus deudas, dijo el Frente de Todos en un comunicado. Fernández subrayó, según el comunicado del entorno presidencial, entiendo la relevancia de la viabilidad fiscal, no me tiene que convencer de eso, pero es mi deber anticiparle que en la situación en la que se encuentra la economía argentina, es difícil propiciar un mayor ajuste. No podemos hacer más ajustes fiscales porque la situación es de una complejidad enorme. El nivel de ajustes en la era de Macri ha sido tremendo. Siempre, según el Frente de Todos, Georgieva respondió, he leído declaraciones suyas y me han conmovido sus prioridades, la reducción de la pobreza y la lucha contra el hambre. Veo que usted enfatiza el crecimiento, la generación de empleos y mejorar las vidas del pueblo argentino. En un comunicado del FMI, emitido minutos después, la economista búlgara aseguró haber tenido una llamada muy constructiva con el presidente electo Alberto Fernández. Conversamos sobre la economía argentina y la visión de Fernández sobre los principales desafíos del país de cara al futuro. He reiterado la disposición del fondo a colaborar con su gobierno y trabajar para allanar el camino hacia un crecimiento sostenible y reducir la pobreza. Acordamos seguir manteniendo un diálogo abierto para el beneficio de los argentinos, consideró. Metro delegados harán este miércoles paros rotativos en todas las líneas de subte. La medida de fuerza incluirá a los ramales A, B, D, C, E, Y, H. Obedece al reclamo del gremio por la presencia de asbesto en algunas formaciones. Hubo un descargo de Metrovías. Las condiciones del paro se modificaron durante un plenario realizado este martes a la mañana por el sindicato. Al respecto, Metro Delegados informaron: hemos podido avanzar en coordinar con el resto de las líneas del subte una medida de fuerza de paralización general de las 6 líneas y el premetro, exigiendo una solución inmediata a la crisis de salud pública provocada por el asbesto. De esta forma, los trabajadores remarcaron el riesgo que la presencia de material en diversas líneas representa tanto para el personal del gremio como para los propios pasajeros, y agregaron: seguiremos realizando todas las medidas votadas en asamblea para que los responsables de contaminar y exponer nuestra salud y la de millones de usuarios den respuestas concretas a nuestros reclamos. Los metrodelegados anunciaron paros este miércoles en todos los ramales de subte. Las líneas A, B y D pararán entre las 5:30 y las 8:30. C, E y H entre las 20:30 y las 23:30. Los trabajadores exigen la remoción del asbesto en los vagones de la línea B. El descargo de Metrovías tras el anuncio por parte de los metrodelegados de la medida de fuerza que llevarán adelante este miércoles. Metrovías, la empresa encargada de operar las 6 líneas de subte y el premetro, emitió un comunicado en el que se manifestó en desacuerdo con la decisión de los trabajadores. Con respecto a la presencia de asbesto en las formaciones, desde la compañía informaron que los coches de la línea B, en los que se encontró dicho material el año pasado, fueron desafectados del servicio y retirados de la red de subte. Además, afirmaron que la empresa integra actualmente un programa cuyo objetivo es la desasbestización integral de la red del subte, que incluye el relevamiento de elementos sospechosos de contener asbesto, la toma de muestras y su análisis por parte de laboratorios especializados, la oclusión, el retiro y la disposición final de los elementos que contengan asbesto, entre otras medidas. También informaron sobre la realización de más de 100 estudios de medición de este material en el aire del subte, que detectaron valores que se encuentran por debajo de los admitidos por la normativa y que resultan iguales o inferiores a los presentes en la vía pública. Por todo lo expuesto, lamentamos la decisión de los representantes gremiales de interrumpir el servicio de subterráneo. Manifestaron desde la compañía, que aseguró que mantiene todas las mesas e instancias de diálogo para seguir avanzando en la resolución del problema. River Flamengo, el cambio de último momento de la Conmebol para el VAR en la final de la Libertadores. A 4 días del partido, la Confederación Sudamericana decidió remover al responsable del uso de la tecnología por romper los protocolos. Se trata de una situación que encendió las alarmas entre la gente de River y de Flamengo. A 4 días de la final de la Copa Libertadores, la Conmebol decidió reemplazar al responsable del VAR luego de que rompiera el protocolo y diera una entrevista hablando de los equipos que jugarán el duelo decisivo. Desde la Confederación Sudamericana de Fútbol sorprendieron al informar que el árbitro peruano, Diego Haro, había sido removido de su función y que su puesto será ocupado por el uruguayo Esteban Ostojich, que ya formaba parte de ese equipo que analizará con la tecnología todas las jugadas polémicas. Vuelven las fotomultas a la General Paz. ¿Cuánto costarán y dónde estarán las cámaras? El sistema empezará a funcionar el 1 de diciembre. Habrá 6 dispositivos a lo largo de todo el trazado. Desde el primer día de diciembre funcionarán en la General Paz nuevas cámaras para controlar la velocidad y aplicar multas automáticas. Habrá una sanción de 1.500 pesos por no respetar las mínimas y se llegará a pagar 85.000 pesos por exceder los 140 kilómetros por hora. Los 6 dispositivos van a estar distribuidos en distintos puntos claves de la avenida. Las cámaras habían dejado de funcionar hace 2 años cuando se removieron debido a las obras de ampliación de la avenida. Desde la Secretaría de Transporte de la ciudad indicaron que será un agravante que la infracción sea cometida por el transporte público en servicio y que para esos conductores la multa se elevará al doble y no se aceptará el pago voluntario. En vías rápidas, el exceso de velocidad de más de 40 kilómetros por hora tendrá una multa de 5.350 pesos. Si el exceso no supera los 40 kilómetros por hora, será de 3.210 pesos. El control comenzará a funcionar luego de un periodo de concientización de 20 días a través de la entrega de volantes informativos en peajes, comunicación directa a vecinos y mensajes en carteles, explicaron desde el gobierno de la ciudad y recordaron que la máxima permitida es 80 kilómetros por hora, excepto desde Libertador hasta Acceso Norte, que es de 100 kilómetros por hora. De cada 10 siniestros viales ocurridos en la ciudad, en 6 el principal factor es el exceso de velocidad. Junto con acciones de concientización, la incorporación de cámaras permite mejorar el control, convirtiéndose en una de las herramientas clave para generar cambios de hábitos en los conductores, analizó Paula Biciau, subsecretaria de Movilidad Sustentable y Seguras. La ubicación de las cámaras será la siguiente. En Avenida General Paz, kilómetro 4,3, sentido a Río de la Plata, Avenida General Paz y Avenida Balbín. Segundo, Avenida General Paz, kilómetro 4,3, sentido Riachuelo, Avenida General Paz y Avenida Balbín. Tercero, Avenida General Paz, kilómetro 10, sentido Riachuelo, Avenida General Paz y Mosconi. Cuarto, Avenida General Paz, kilómetro 13,1, sentido Río de la Plata, en Avenida General Paz y Santo Tomé. Quinto, Avenida General Paz, kilómetro 17,5, sentido Riachuelo, Avenida General Paz y Tapalqué. Y sexto, Avenida General Paz, kilómetro 22,5, sentido Río de la Plata, Avenida General Paz y Corrales. Diego Maradona dejó de ser el técnico de Gimnasia, lo confirmó el presidente Gabriel Pellegrino, luego de que se ratificaran las elecciones en el club. Maradona explicó por qué se fue de Gimnasia y dejó un mensaje para sus hinchas. Luego de renunciar al cargo de entrenador del Lobo, el 10 publicó un comunicado en las redes sociales. Con un fuerte mensaje en las redes sociales, Maradona explicó por qué decidió irse de Gimnasia de La Plata. El entrenador mostró su tristeza por no seguir con el actual proyecto y dejó un mensaje para los fanáticos del tripero. Dice el mensaje: quería comunicarle a todos que renuncio a mi cargo de director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. Tomo esta decisión con todo el dolor del alma, porque el presidente Gabriel Pellegrino no va a presentarse en las próximas elecciones, comenzó el comunicado del 10 y agregó: sinceramente me sorprendió que no lo haga. Conversé con él y luego de escucharlo tengo que dar un paso al costado. Yo sentí que todos juntos, los empleados del club, mi cuerpo técnico, los médicos, utileros, dirigentes, la gente y sobre todo estos jugadores que dejaron la piel en cada partido, estábamos encontrando el camino para que Gimnasia se quede en primera. Este era el momento de continuar con el proyecto, de buscar los refuerzos necesarios. Robo en el hospital Ramos Mejía, se llevaron insumos de la sala de hematología. Los ladrones destrozaron la puerta para entrar, robaron dos computadoras. La China Suárez y Benjamín Vicuña separados, celos, discusiones y el fantasma de Pampita. Aunque todavía no lo oficializaron, según el periodista Ángel de Brito, terminaron la relación por decisión de ella. Hace un tiempo que se instaló un rumor de separación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña. Sin embargo, entre los dos salieron a desmentirlo. El último fue el chileno, cuando habló en la red carpet del Festival de San Sebastián. Fiel a su perfil bajo y hasta un poco incómodo, el actor admitió que entre Eugenia y él hubo una crisis, al igual que en todas las parejas. Me molesta tener que estar hablando de esto ahora. Uno intenta mantener ciertas cosas en privado, dijo. A los rumores de separación se le sumó el mensaje de Elena Rivera, la compañera de Vicuña, que le dedicó al actor un llamativo posteo en Instagram. Al parecer ese fue el detonante. Hacía meses que Eugenia había dejado de publicar en sus redes sociales fotos con Benjamín. De 2019 solo quedaron dos posteos, uno de mayo y otro de enero. ¿Enojo pasajero o separación en puerta?, se preguntaban los medios. Ayer en el programa Los Ángeles de la Mañana, por el 13, Ángel de Brito contó que intentó comunicarse con Eugenia y con Benjamín, pero no obtuvo respuesta. Acto seguido, el conductor y sus panelistas contaron la información que tenían del tema. Hubo una frase de Benjamín Vicuña sobre Pampita que hizo explotar a la China Suárez. El galán chileno y la ex Casi Ángeles se separaron después de 3 años de romance. ¿Por qué siempre estaba en el medio el fantasma de Carolina Ardoheim? La China Suárez y Benjamín Vicuña le pusieron punto final a su noviazgo de 3 años. Él se llevó todas sus pertenencias de la casa que compartían en Pilar y se refugió en Chile, donde está grabando la serie Inés del alma mía. En las últimas horas se conocieron algunos motivos que desencadenaron la ruptura, como la frase sobre Pampita con la que el galán sacaba de quicio a su pareja. Según comentaron en Los Ángeles de la Mañana, el actor estaba harto del desorden que la joven tenía en su hogar. A mí me contaron de adentro del programa Argentina, Tierra de Amor y Venganza, que él le reclamaba que la heladera estaba vacía y que la casa estaba desordenada. Ella le decía, hacelo vos, comentó Janina Latorre, que subrayó. Aparte, la China trabaja todo el día. Mariana Bray acotó que Vicuña todo el tiempo repetía, con Pampita esto no pasaba. Se supo el engaño. Valeria Lynch cambió de nombre para una campaña publicitaria. La cantante había dicho que quería llamarse Ninch de apellido y que fue tendencia en las redes. Las críticas de los fanáticos no se hicieron esperar. En las últimas horas, Valeria Lynch se convirtió en tendencia en las redes sociales por un importante anuncio. La intérprete de Señor Amante, Fuera de mi vida, Ganas de no verte nunca más, entre otros hits, aseguró en un mensaje en Twitter que iba a cambiarse el apellido por Ninch. violó una perimetral, persiguió a su exmujer y le disparó por la espalda en una panadería en Budge. La víctima fue internada en grave estado, el local estaba lleno de gente y el agresor escapó y sigue prófugo. Pasá tus vacaciones en Las Toninas. Casa para cuatro personas, la semana, 7.000 pesos. Entrada para vehículos. Calle 17, entre 10 y 12, a 7 cuadras de la playa y 8 de terminal de micros. Este verano, pasalo en Las Toninas. Llama al 15 53 33 02 72.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
El gobierno de Mauricio Macri advirtió que con Alberto Fernández se cortó la transición. Un ministro del presidente aseguró que los colaboradores del Frente de Todos no avanzaron con el proceso tradicional. El ministro de Defensa, Oscar Aguad, aseguró que no hay transición de gestión con los colaboradores designados para tal fin por el presidente electo Alberto Fernández. Aguad aclaró que de no reanudarse el traspaso, los ministros dejarán los papeles sobre la mesa. El ministro realizó una conferencia de prensa luego de participar de la reunión de gabinete encabezada por el presidente saliente, Mauricio Macri. La transición se da si existe la posibilidad de compatibilizar y de transmitir experiencias, si no, no hay transición, afirmó el funcionario, acompañado por el ministro de Justicia, Germán Garabano. Macri y Fernández empezaron la transición el 28 de octubre, al día siguiente de las elecciones, con una foto en la Casa Rosada, pero Paraguay, por algún motivo, no siguió. El presidente nos dio la orden a cada ministerio de organizar para traspasar esta experiencia, recordó Aguad, para luego lamentar que no les quedará otra alternativa que dejar los papeles sobre la mesa antes de irse. De esta manera, Aguad, en nombre del gobierno de Macri, acusó a Alberto Fernández de no iniciar la transición luego de que haber sido designado para esa tarea a Santiago Cafiero, Eduardo de Pedro, Gustavo Vélez y Vilma Ibarra. Es inminente la ejecución de Víctor Saldaño, el argentino condenado a muerte en Estados Unidos. El máximo tribunal de ese país rechazó una presentación que hizo el gobierno argentino y también habló el abogado del cordobés preso desde 1995. En Texas. Así, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechazó una presentación que hizo el gobierno argentino para que revea el caso de Víctor Saldaño, un cordobés que fue condenado a muerte por un homicidio cometido en ese país en 1995. El hombre de 47 años podría ser ejecutado en breve. Para el defensor de Saldaño, Juan Carlos Vega, si lo ejecutan va a ser un escándalo internacional. El sistema judicial americano está agotado, no lo digo yo, sino la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Es responsable de vicios de racismo. Por eso Cancillería no tendría que haber presentado nada, remarcó en una entrevista con TN. Una deuda millonaria en dólares es la causa detrás del crucero varado en Buenos Aires. Un grupo de empresas danesas denunció que no pagó el combustible. También le debe el sueldo a sus empleados. Hace dos semanas que el buque RCGS Resolute, operado por la empresa One Ocean Expeditions, se encuentra varado en el puerto de Buenos Aires. Como consecuencia de una deuda millonaria y una demanda judicial, el crucero tiene prohibido navegar. No es una deuda que ponga en riesgo la propiedad del buque, porque el valor del barco es superior, pero hablamos de millones de dólares, denunció el abogado Francisco Benetucci, defensor de un demandante. La embarcación es de bandera portuguesa, la empresa OOE es canadiense y los afectados fueron más de 500 pasajeros de todo el mundo que habían abonado cerca de $20,000 para viajar durante una semana, teniendo como destino final la Antártida. También pagaron los platos rotos otros miles de pasajeros que ya habían contratado futuros viajes, como así también la tripulación que se quedó sin trabajo y a la deriva. La inflación mayorista fue del 3,6% en octubre. El INDEC, además, anunció que los costos para la construcción aumentaron 4,2% mensual. Créditos ANSES, el financiamiento a jubilados, trabajadores y beneficiarios de AUH, fue de 146 mil millones de pesos en 7 meses. Desde el relanzamiento de los préstamos del ente previsional, 3,6 millones de personas los tomaron. Unos 3,6 millones de jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH y trabajadores que cobran asignaciones familiares sacaron en los últimos 7 meses un crédito ANSES. El ente previsional otorgó préstamos por casi 146 mil millones de pesos, según datos oficiales a los que accedió tn.com.ar. Entre el 17 de abril, día en que se relanzaron los préstamos, y este martes 19 de noviembre, la ANSES otorgó 3.570.285 créditos. Los préstamos totalizaban, al 31 de octubre último, 145.759,27 millones de pesos. Jubilaciones y asignaciones familiares vuelven a perder contra la inflación y el poder de compra acumulará una caída de casi 17% en la era Macri. La AFIP confirmó los nuevos montos del monotributo. ¿Cuánto se pagará en 2020? El fisco oficializó los nuevos topes de facturación y las cuotas que regirán desde enero. Por ley, las escalas se actualizarán 51%. Como se informó oportunamente, las cuotas y las escalas del monotributo aumentarán 51% desde el año próximo. Así se desprende de la norma de ajuste automático que ató la evolución de los topes de facturación y del impuesto al índice con el que se calculan las jubilaciones y asignaciones familiares. Desde enero, la categoría más baja del monotributo, la A, pagará 168,97 pesos de impuesto, otros 745,49 pesos de aportes y 1.041,22 de obra social. Un total de 1.955,68 pesos por mes. Los inscriptos en esta categoría deberán tener ingresos de hasta 208.739,25 pesos anuales o 17.395 por mes. Okay. La categoría B pagará un impuesto total, sumando aportes y obra social, de 2.186,80 pesos. Podrán estar inscriptos en esta categoría los contribuyentes con ingresos brutos de hasta 313.108,87 anuales, algo más de 26.000 pesos por mes. Los prestadores de servicios podrán estar inscriptos en el monotributo si facturan hasta 1.739.493,79 por año, casi 145 mil pesos mensuales, y tengan un consumo de energía eléctrica de hasta 20.000 kilowatts anuales. Si pasan esos límites, de la categoría H deberán anotarse en el régimen general y pagar IVA e impuesto a las ganancias. Abonarán 9.451,93 pesos por mes. Quienes vendan cosas muebles tienen más margen. Pueden facturar hasta 2.609.240 pesos con 69 por año o 217.400 por mes. Es el límite máximo de la categoría K. En este caso pagarán un impuesto total de 14.716 pesos con 41 por mes. Quienes estén inscriptos al monotributo deberán hacer el cálculo de su facturación de los últimos 12 meses para determinar si deben permanecer en la misma escala o deberán recategorizarse. Ese proceso tendrá lugar también en enero.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.